El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos un nuevo día, el espacio de información y de análisis eclesial de la cadena COPE. El Espejo, un saludo de Faustino Catalina. Ayer, al presentar su plan de energía limpia para reducir las emisiones de carbono hasta 2030, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recordó que el cambio climático es la mayor amenaza para las futuras generaciones y que solamente tenemos un hogar, un planeta, y por lo tanto no hay un plan B. Estados Unidos, que siempre ha ido por libre a la hora de tomar medidas para luchar en este terreno, parece reconocer por fin que ningún país por sí solo puede hacer lo suficiente para frenar el calentamiento global. Otra cuestión es si las medidas son las suficientes. Pero además el presidente Obama afirmó que, como dejó claro el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas, la lucha contra este problema global es una obligación moral. Reconoce de esta manera la autoridad del Papa, que con su escrito no solo sienta doctrina, sino que busca resultados políticos ante la próxima cumbre de París. No hay que olvidar que el Papa se dirige no solo a los fieles, sino a toda la humanidad, con independencia de su religión o de sus creencias. A cada uno de nosotros, para que adoptemos formas de vida más ecológicas y menos consumistas, en una sociedad en la que por encima de todo esté la persona y el cuidado de la naturaleza. Y como cada día en El Espejo, al comienzo de nuestro programa, nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo, una información que nos trae Cristina Sendra. Buenas tardes. Los cardenales Osoro y Antonio Cañizares intervienen hoy en Santander en el curso de verano centrado en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús.
El curso de verano, que cuenta con varios expertos para profundizar en la espiritualidad de Santa Teresa, está organizado por la Universidad Católica de Valencia. El cardenal Cañizares intervendrá a las 6 de esta tarde. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha impartido este mediodía la ponencia Santa Teresa vive en la alegría del Evangelio. Jessica Quintero, de COPE Santander.
El arzobispo de Madrid ha destacado el fundamento de Santa Teresa: andar en la verdad, vivir la solidaridad con los hombres y conocer sus propios límites. Don Carlos Osoro cree que es un mensaje clave para combatir la gran enfermedad que padecemos los hombres en estos momentos.
Desdibujamiento. No hay dibujo del ser humano en estos momentos. Eso es grave, es muy grave. Desencanto, desesperanza, desilusión. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque no hay seguridades ni certezas. Parece que todo da igual, todo relativo. Y en tercer lugar, desorientación.
Monseñor Carlos Osoro ha recordado las palabras del Papa Francisco. El gran drama en estos momentos es antropológico. La cuestión está en la ecología, hacer de esta tierra una casa común y cuidada por todos, lo que en el fondo es conocerse a uno mismo.
Y esta tarde nos vamos hasta el Vaticano. Allí va a tener lugar una audiencia del Papa Francisco a 9.000 monaguillos y acólitos de Europa.
Se celebra en el contexto de la novena peregrinación internacional de acólitos y monaguillos, cuyo lema es «Aquí estoy, envíame». El encuentro, que se convoca cada 5 años, gira en torno a esta audiencia con el Papa, un momento de diálogo y oración, según los organizadores. Nos habla desde Roma Angelina Esconde. Buenas tardes.
Pues ya están cientos de monaguillos en las inmediaciones del aula Pablo VI, y eso que el encuentro comienza, como habéis dicho, a las 6 de la tarde. Van ataviados con su sombrero oficial y sus pañoletas de colores, dependiendo del país que provengan, que son más de 20 de todo el mundo. Son unos 9.000 monaguillos de entre 14 y 30 años, organizados por la CIM, el organismo que desde 1960 agrupa a todos los monaguillos del mundo y que cada 5 años organiza esta peregrinación internacional a Roma. Como curiosidad, no participan los acólitos alemanes, porque el año pasado tuvieron su propio encuentro con el Papa en la Plaza de San Pedro. Los que sí participan en el de esta tarde llegaron ayer, y el punto culminante de su peregrinación será la audiencia con el Santo Padre Francisco en el aula Pablo VI. Se establecerá un diálogo entre el Papa y los monaguillos y también compartirán el rezo de las vísperas. Con este evento de esta tarde, el Papa retoma parte de su agenda pública después de unos días de relativo descanso tras el viaje a América Latina.
Gracias, Angelines. En China se ha ordenado un obispo por primera vez después de 3 años con la aprobación del Vaticano y de las autoridades chinas.
La ordenación, prevista inicialmente para el 29 de julio, fue pospuesta por la diócesis para hoy, con motivo de la fiesta de San Juan Vianney, el santo patrón de los sacerdotes. Pablo Díez, corresponsal en China, nos cuenta los detalles de la ordenación y la difícil situación que sufren los cristianos en el país asiático.
Por primera vez en 3 años, un obispo ha sido ordenado hoy públicamente y con el beneplácito del Vaticano en China, cuya iglesia está bajo el control del autoritario régimen del Partido Comunista. Se trata del padre José Yang Yingling, que cuenta con la aprobación tanto de la Santa Sede como del régimen chino para ser obispo de Anyang, en la provincia central de Henan. La última ordenación conjunta tuvo lugar en julio de 2012, cuando el padre Tadeo Madaching fue nombrado obispo de Shanghái. Pero en dicho acto criticó al régimen chino y desde entonces está detenido en un seminario. China, que no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, controla la Iglesia Católica y nombra sin el permiso papal a los obispos, que son excomulgados. A pesar de este cisma, en los últimos tiempos ha habido un acercamiento para consensuar las ordenaciones. Junto a los 12 millones de fieles que pertenecen a la Iglesia oficial, hay varios millones más de católicos ocultos que juran fidelidad al Vaticano y celebran misas a escondidas.
Y recordamos dos noticias más para terminar.
Jóvenes procedentes de toda España y algunas partes de Europa comienzan a llegar a Ávila para la celebración del Encuentro Europeo de Jóvenes. Desde mañana y hasta el día 9, Ávila se convertirá en una fiesta en la que cerca de 6.000 jóvenes conmemorarán el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Estaremos pendientes a lo largo de la semana y en continuo contacto con la ciudad cuna de la Santa. Y en Astorga continúa la Mariápolis, un espacio de convivencia y de encuentro que organiza cada año el movimiento de los focolares.
Pues hasta aquí las noticias de esta jornada. Gracias, Cristina. Les invitamos ahora a seguirnos, como siempre, en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, y también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Y ahora llega la firma de María Eugenia Díaz. Buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, Faustino.
Vamos a hablar hoy de una sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el decreto mediante el cual se regula la concesión de ayudas a las ONG de ámbito estatal.
Pues evidentemente, la sentencia del pasado mes de junio ha causado una alarma generalizada, además de una enorme preocupación, claro. Esta sentencia del Supremo, de la que ya nos han hablado varias ONGs, insisto, con gran preocupación, anula el Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades del tercer sector, todas las ONGs que se dedican a la acción social, no lo olvidemos, que son colaboradoras directas con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Esto ha hecho que la plataforma del tercer sector, obviamente, se movilice para encontrar posibles soluciones, lo que no es nada fácil porque una sentencia del Supremo no tiene posibilidad de recurso. La falta de fuentes de financiación pública pone en la picota a las cerca de 30.000 entidades que forman parte de este sector, de este tercer sector, que son las que trabajan, insisto, con los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad en muy diversos ámbitos. Así que Luciano Poyato, que es el presidente de esta plataforma, habla del gravísimo prejuicio, del gravísimo problema al que están haciendo frente.
Y María Eugenia, ¿qué vías de solución plantean las ONG del tercer sector en estas circunstancias, con una sentencia, en este caso del Supremo, desfavorable y sin apelación posible?
Bueno, pues la verdad es que no están quietas, ya te he dicho que están buscando situaciones favorables y formas de solucionarlo. Se han reunido con Susana Camarero, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, buscando esas soluciones. De momento, hablan de una de carácter provisional, que según parece además no está cerrada, por la que se podrían salvar unos 12 millones de euros destinados, a los gastos corrientes de estas ONGs. Y por otra parte, el día 29, desde la semana pasada, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado aprobó el proyecto de ley del tercer sector de acción social con una enmienda apoyada por el PP y el PSOE que establece el abono de subvenciones por importes concretos a una relación de ONGs con cargo a los presupuestos del Estado de 2015. Se trata de evitar transitoriamente el grave prejuicio que supone para las ONGs de ámbito estatal la sentencia del Supremo, que se anuló el Real Decreto regulador de estas subvenciones porque entendía que invadía las competencias autonómicas. En fin, que es un parche que no soluciona el problema, que es gravísimo, así que habrá que seguir atentos a ver qué pasos se van dando.
Pues seguiremos atentos a ver qué pasos se siguen en esta cuestión. María Eugenia, gracias. Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, Faustino.
Nosotros continuamos aquí en El Espejo y nos detenemos ahora en el contenido de la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Iglesia Servidora de los Pobres, de la que nos habló, tras su publicación aquí en este programa en El Espejo, el obispo de Calahorra, La Calzada, Logroño, es también el presidente de la Comisión de Pastoral Social, Monseñor Juan José Omella.
Nosotros los obispos, como pastores de la Iglesia, que estamos cerca en nuestras diócesis, ¿verdad?, de toda la gente, nos duele ver el sufrimiento de tanta gente. Y como usted decía, esas nuevas pobrezas que aparecen, pues desde los jóvenes, por ejemplo, pues cómo no acceden a un trabajo, tardan mucho, algunos tienen que emigrar, tienen que marcharse fuera, nos duele. O esas personas que ya no son tan jóvenes, pues 50 años, que han perdido el trabajo y a esa edad es muy difícil, si no imposible, poder encontrar un trabajo, ¿verdad? Nos duele. Nos duele también, pues, junto a esa pobreza, pues el tema también, cómo no, de las mujeres. Decimos que la pobreza tiene rostro de mujer, la feminización de la pobreza, con todo lo que significa también la violencia doméstica. Las mujeres, pues, maltratadas dentro de rupturas familiares, que crean también muchos problemas. O el problema también de los ancianos, que a veces pues tienen que acompañar a esas familias que no tienen ningún recurso, se han quedado a veces también muy solos, con muy poco dinero, etcétera. Por otra parte, pues el mundo de la inmigración, que tanto nos duele también, esas personas que llegan aquí, muchos se han tenido que marchar, otros han encontrado trabajo, gracias a Dios, en la acogida que se les da, pero cuántos también mueren en el camino, ¿verdad? Esa pobreza a nosotros nos duele mucho, sí. El tema de las fronteras, cómo acoger a todos esos hombres que quieren entrar, creyendo que esto es la panacea de la solución, cuando aquí se van a encontrar también, desgraciadamente, muchos problemas. Hacemos muchos interrogantes y planteamos esos interrogantes a la sociedad para acoger y para comprometerse más con toda esta situación de esa gente que sufre. En la raíz de todos estos problemas económicos, de esta crisis económica, está el tema antropológico, uh-huh, está el tema moral, está el tema ético. Si solo atajamos la crisis desde el punto de vista de un mayor bienestar social o económico, no vamos a salir de la crisis o volveremos a caer fácilmente en ella. Ahí hay un problema ético y moral que tiene que resolverse. Si la persona no está por encima del dinero, pues volveremos a caer en el mismo problema. ¿Cómo tratamos todos estos problemas morales? El tema de la corrupción, por ejemplo, que solo se trata de ganar dinero a costa de lo que sea, sin tener en cuenta la honradez, la justicia, la transparencia. Detrás de la crisis económica hay una gran crisis de valores éticos, morales. El centro tiene que ser la persona, y esto o lo afrontamos o desde luego volveremos a caer en otra crisis peor y nos vamos a destrozar nosotros. Que está también detrás la crisis de valores espirituales, la pobreza espiritual. Yo creo que la pérdida de Dios, ese es otro de los argumentos que de alguna manera, o de las raíces que nos destruyen y nos hacen entrar en crisis. Yo creo que tenemos que entrar también por ahí.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Humphrey se encontraba en un bar revisando el seguro de su casa y al ver que el descuento no duraba eternamente dijo:
no toques más, Sam, si no es para siempre.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
A las 13:47 llega en El Espejo el momento para la entrevista que los martes dedicamos a la vida religiosa con Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Faustino.
Pues hoy tenemos ya la mirada puesta en Ávila y en el Encuentro Europeo de Jóvenes en torno a Santa Teresa. Nuestro invitado es el carmelita descalzo Antonio González, secretario de la Comisión de Pastoral de los Carmelitas para el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, al que ya saludamos. Adelante, Luis Esteban.
Padre Antonio González, muy buenas tardes desde Burgos.
Muy buenas tardes.
Yo creo que vamos a tender un puente teresiano muy importante, ¿no? Porque en Ávila, en San José, realizó la primera Fundación Santa Teresa, y si no me equivoco, Antonio, aquí en Burgos realizó la última pocos meses antes de su muerte, ¿es así?
Efectivamente.
Para que veas que lo teresiano y lo radiofónico se unen, se funden. Bueno, primero coméntanos un poquito, como decía Faustino al principio, cuál es el ambiente que se vive en estos momentos en las calles de Ávila, si los jóvenes definitivamente han rodeado ya la enorme muralla.
Bueno, todavía no, los jóvenes van a... Lo que ya está, el equipo organizador, los voluntarios, bueno, pues ya están pues ultimando preparativos. Sí que pues entre los jóvenes de Ávila sí que hay ya pues esa expectación, esa ilusión, y estamos ya esperando a todos los jóvenes que vendrán mañana.
Y supongo que con mucho calor también en Ávila, aunque por la noche refrescará.
Pues hace calor, sí, pero vamos, menos que en otros sitios, no nos podemos quejar.
Bueno, coméntanos también, porque tú llevas viviendo en el convento de la Santa, es decir, en el convento de Santa Teresa, donde nació, en el solar donde nació Santa Teresa, llevas viviendo ya unos cuantos años, ¿cuántos exactamente?
Pues 2 años y medio.
Los dos últimos 2 años... Ya de obediencia, digamos, ya que el provincial te envió allí justamente con los preparativos, ¿no?, para preparar este 500º centenario. Estamos hablando, por tanto, con alguien que se encuentra en el lugar donde nació Santa Teresa. Estamos celebrando el 500º centenario de Santa Teresa de Jesús y, por tanto, algún sentimiento te tiene que embargar en este momento y a lo largo de estos 2 años y medio anteriores.
Pues sí, la verdad es que está siendo un tiempo muy intenso. En un lugar pues muy significativo, así que pues ese saber que estamos en ese lugar donde empezó la vida de Santa Teresa, donde transcurrió su infancia, su juventud, y en ese lugar que en este momento es pues como el corazón del centenario para el Carmelo y también bueno pues para el mundo, y en este lugar que acoge en estos días pues a tanta gente que viene acercándose a Teresa para a través de ella acercarse a Jesús, pues es algo muy bonito.
Estos días que no han sido solo los días de verano, doy fe de ello porque yo me acerqué en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, y también estaba la ciudad, fue un sábado en concreto, pero muy muy llena de gente, muy bueno, pues poblada de gente, de personas que van a visitar las edades del hombre y que no dejan de pasar por la Santa, como decimos, por el convento de Santa Teresa, solar donde estaba la casa donde nació Teresa, la Santa. Supongo que a lo largo de estos meses que llevamos ya del centenario, Antonio, en la misa del peregrino, que se celebra cada día, ¿verdad?, ya en la iglesia, habrás tenido ocasión de acoger a miles de peregrinos y también de acoger y escuchar los testimonios y las vivencias de aquellos que dentro de nuestro país y fuera pues han querido acercarse este año a Ávila. No sé si tienes alguna anécdota curiosa que nos puedas comentar y que los oyentes sin duda puedan emocionarse también con ella.
Bueno, pues ahora no se me ven hacia la mente anécdotas, pero sí, cantidad de gente que viene desde todos los lugares del mundo, no solo de España, sino desde todos los continentes se están acercando para participar aquí en la misa del peregrino, la iglesia pues muchos días a rebosar, gente que también pues se acerca al sacramento de la confesión para ganar el jubileo y que se convierte también en momento pues de compartir, ¿no?, de compartir también ese camino hacia Dios y está siendo algo muy hermoso.
Bueno, el Encuentro Europeo de Jóvenes, que ya mañana, digamos, se inicia el pistoletazo de salida con los días previos hoy, la llegada y hasta el próximo domingo, ¿habrá alguna celebración especial en ese convento donde te encuentras, en la Santa, o bien todos tendrán lugar en torno a la muralla o en algún otro sitio, digamos, de acogida a los jóvenes? ¿En la Santa en concreto hay algo de modo particular?
Sí, aunque el lugar de las celebraciones principales es el lugar que se ha habilitado en la explanada del Lienzo Norte, todos los jóvenes van a pasar por aquí. Todos los jóvenes en las tardes irán pasando en grupos por los lugares teresianos fundamentales de Ávila, y uno de ellos es aquí, el convento de la Santa, donde van a tener un pequeño vídeo que les presenta la figura de Santa Teresa, un testimonio de algún carmelita joven, también cada día, y un momento orante. Y bastantes de ellos tendrán aquí ese día que pasan por este lugar la celebración de la Eucaristía.
Supongo que la presencia de la vida consagrada también a lo largo de este Encuentro Europeo de Jóvenes es significativa, ¿no?, a través de conciertos, de cantautores. El padre Damián creo que también va a estar por allá, ¿no?, la voz de la vida consagrada en forma de canto. Y, por supuesto, los carmelitas descalzos, que estaréis desbordados estos días allá en la Santa y en otros lugares.
Pues sí, estamos con bastantes temas. Está el día 5 por la noche, por ejemplo, se va a representar un musical sobre Santa Teresa, para vos nací, y está Rogelio Cavado, que también pues está con nosotros, con el Carmelo, trabajando en el tema musical del centenario, y efectivamente estamos, la verdad es que a tope, como se suele decir.
Y acabáis de tener un encuentro también, si no recuerdo mal, interuniversitario, puede ser, que ha finalizado hace poquito, ¿no?
Efectivamente, acaba de tener lugar el encuentro interuniversitario en la Universidad Católica de Ávila, que ha dado a Teresa además el título de doctor honoris causa. Y dentro de unos días...
A título póstumo, claro.
A título póstumo, obviamente. Claro. Y dentro de unos días, la semana próxima, tenemos un encuentro del Carmelo de todo el mundo.
Madre de Dios. Y también la Compañía de Santa Teresa, las Teresianas, hace poquito también han tenido un encuentro de todos los jóvenes de colegios de toda España, ¿no? Recorriendo los lugares del Padre Enrique de Oso y también rodeando la muralla. Por eso te preguntaba al principio. Ellos rodearon la muralla, ¿no? Todos los jóvenes.
Jóvenes y adultos, y no solo de toda España, sino de todo el mundo. Estuvieron la semana pasada. Estuvieron también varios días en un encuentro que empezaron en Tortosa, recordando también a San Enrique de Oso, y que recaló aquí en Ávila 3-4 días, que también han sido muy intensos.
Bueno, en ese encuentro interuniversitario, si no he leído mal las crónicas, yo no estaba allí, pero he leído alguna crónica, se ha insistido una vez más en la actualidad de la persona y del mensaje de Santa Teresa de Jesús. Una actualidad que sin duda el Papa, en la carta que escribió con motivo, el Papa Francisco, con motivo del centenario, del quinto centenario, también puso de manifiesto. Yo a ti te pregunto, Antonio González, como carmelita descalzo, que nos cuentes cuál puede ser esa actualidad de Santa Teresa de Jesús hoy para esos 6.000 jóvenes, quizá más, que se acercarán estos días hasta el próximo domingo a Ávila para participar de la espiritualidad de la Santa.
Pues la actualidad de Santa Teresa, se podrían decir muchas cosas, pero yo centraría dos puntos. Uno, la vivencia de la fe como una relación personal, una relación de amistad con Cristo. Una relación a través de la oración, pero de una oración que impregna y que implica toda la vida, la forma como vivimos, la forma como planteamos nuestras opciones de vida y cómo nos movemos en la vida. Y el descubrimiento de la interioridad. En este mundo nuestro en el que vamos tan deprisa, que es un poco, estamos como una centrifugadora, que nos empuja como a vivir muy en la superficie de las cosas, Santa Teresa nos recuerda que la clave de la vida está dentro de nosotros. La clave para responder a todas las situaciones de la vida. La clave para ser dueños de nuestra vida. Y para descubrir también la dignidad de la persona y para afrontar la vida y encontrarla como algo hermoso, está dentro de nosotros.
Entiendo que, como comenzábamos hablando de las fundaciones, la primera en Ávila, la última en Burgos, el hecho de contar con una mujer andariega que no se le ponía nada por medio y sobre todo una mujer peregrina también para el joven de hoy que está peregrinando no solamente de un sitio para otro, sino también en la búsqueda de un futuro, de un sentido, de un horizonte, de una vocación, también le puede decir mucho en este sentido la mujer andariega por excelencia.
Mujer andariega y mujer de proceso, es decir, el propio proceso vocacional de Santa Teresa es un camino largo en su caso, de descubrimiento de la vocación y del sentido de la vocación y de Cristo como amigo, y Santa Teresa nos invita a vivir así, a vivir en camino, a vivir buscando al Señor, a vivir con esa actitud de apertura, de confianza.
Y tu labor como delegado de pastoral, comentábamos, ¿no?, de este quinto centenario, estos días, ¿cuál será y cuál está siendo a lo largo de todo el tiempo que dura el centenario?
Bueno, hay toda una serie de proyectos que vamos llevando a cabo en el centenario en distintos ámbitos, desde el mundo de la música, que bueno, pues se han ido sacando varios proyectos, el último era este musical que os decía antes, la preparación del encuentro de la familia del Carmelo que tenemos la semana próxima, se ha trazado, por ejemplo, un camino de peregrinación entre Ávila y Alba de Tormes, hay toda una serie de proyectos, toda una serie de realidades, un libro del peregrino, se han ido haciendo una serie de cosas de cara al centenario, y una de ellas, el Carmelo, junto con la Conferencia Episcopal, pues uno de los proyectos fundamentales para este año del centenario era precisamente este encuentro de jóvenes que ya es una realidad, que ya está a punto de inaugurarse. Pues
efectivamente,
estoy dentro de la preparación de este encuentro.
Estamos en los previos, esta es una conversación previa a ese encuentro que comenzará mañana, y nuestros compañeros de allá de Madrid, Antonio, pues a lo largo de estos días hasta el próximo domingo, tanto en el programa del Espejo como sin duda en otros espacios, en otros informativos, darán cabida cuenta de ese importante encuentro europeo de jóvenes en Ávila con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y que vaya todo bien, que transcurra con toda la normalidad del mundo, pese al número elevado de jóvenes. Un cordial saludo, Antonio.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Gracias, padre Antonio. Gracias, Luis Esteban Larra. Nos hablamos el próximo martes.
Eso es.
They all said we never could be happy.
They laughed at us and hung.
Ho, 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 who's got the last laugh now?
They all laughed at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in.
Pues así llegamos al final del Espejo de este martes. En el control de sonido ha estado Rafael Nieto, en la producción Cristina Sendra. Llegan ya las noticias con Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Nosotros volveremos mañana. Feliz tarde, un saludo de Faustino Catalina.
They all said we'd never get together.
Darling, take a bow. Ho, 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 who's got the last laugh?